Muy buenos días, aquí estamos un año más en el miércoles de ceniza encendiendo el hachón de la COPE. Como es habitual, empieza el tiempo de cuaresma y aquí en la cadena COPE en Valladolid empezamos también a repasar lo que es y lo que va a ser la Semana Santa de este año 2015. El saludo de Juan Carlos Pérez de la Fuente y de quien habitualmente forma parte del equipo del hachón. Está Ángel Cuaresma. Ángel, muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días y bueno, pues muchas gracias a todos los amigos que en distintos foros vienen reclamando insistentemente y con un exceso de generosidad nuestra presencia en las ondas. Gracias.
Afortunadamente no somos los únicos que hablamos de la Semana Santa de Valladolid porque prácticamente todos los medios se hacen eco de todas las cosas que van apareciendo y afortunadamente también este año, después de creo que esta va a ser la novena temporada, pues el hachón le podemos encender. Diego Arias Madero, Madero es el que lleva la cuenta de todo esto. Diego, muy buenos días.
Pues 9 años ya, en el 2006 comenzaba esta andadura del hachón, comenzabais. Yo me incorporé más tarde a este gran equipo y ha pasado no un año, pero sí una entre los últimos programas que hicimos en Pascua el año pasado, pues han pasado un montón de cosas. Ya tenemos cartel. Me gustaría antes de hablar dedicar toda esta temporada a un cofrade que se nos fue este verano, un gran amigo de esta casa, además, como era Pablo Muñoz. Uh-huh. Cisalce, que escribía en los foros, muchos le conoceréis, y se nos fue, era el capataz del Cristo de las Mercedes, de las Siete Palabras. Me gustaría pues dedicarle todos estos programas porque seguro que allá donde esté nos estará escuchando y animando.
Pues a buen seguro que sí, y si no nos escucha a través de las ondas, en el 882 cada miércoles lo puede hacer también en Valladolid Cofrade, donde el hachón luego está también de forma perenne. Se pueden escuchar los hachones desde 2006, ¿no?
Todos, hay casi 200 hachones.
Bueno, pues acaso alguien tiene que decir, un día dijisteis algo. Bueno, pues Ángel, he de decirte que hay gente que lo hace, ¿eh?
Oye,
porque me lo han comentado.
Yo
bueno,
he contado ya,
irán al cielo directamente.
Yo he contado una sí, porque ya han pasado por el purgatorio ya. Yo he contado una anécdota de nuestro amigo Manolo, que es el cofrade que acompaña a los niños en la penitencial de las Angustias, que a veces me cuenta, pues yo tenía insomnio y me levanté por la noche, fui a la cocina, cogí el ordenador y busqué los hachones de y claro, ya se durmió, ya fue mano santa eso, ¿no?
Ahí se me permita el calificativo Semanas Santeros, que lo utilizamos tanto, que están fuera de Valladolid, incluso fuera de España, y que nos escuchan, me mandan correos, ¿cuándo empezáis? Que quiero escuchar lo que pasa y lo que decís. Bueno, pues
no, aquí nuestro pasaje bíblico favorito es el de la lapidación de la mujer adúltera, que afortunadamente no se llevó a cabo la lapidación, digo, porque tenemos una pedrada algunos que no podemos con ella, ¿eh?
Bueno, pues aquí estamos en la sintonía de la cadena COPE, en cope.es también /Valladolid y en valladolidcofrade.com, donde no solo el hachón sino toda la información de la Semana Santa está cada día y totalmente actualizada, con Mader al frente y nosotros un año más dispuestos a contar pues todo lo que pasa. Hoy no empezamos la temporada y no estamos solos. Tenemos, a Javier Burrieza, que también hay que decirlo, estará también con nosotros, pero se incorporará a partir del mes de marzo.
Está hasta arriba de trabajo.
Porque estos días
tanto preguntan.
Ángel Cuaresma, Javier Burrieza y otros tres no hacen más que escribir pregones.
Pero también es el trabajo diario, el de trabajo de nuestros respectivos oficios, ¿no? De los habituales, ¿no? Eso es lo que realmente estos días nos agobia bastante a todos.
Y queríamos que en el primer programa pues estuviera, por supuesto, la Junta de Cofradías de Semana Santa de Valladolid para que de primera mano pues nos cuenten cosas, cómo se está ya todo perpetrando, cómo se está preparando y novedades, no novedades, problemas, no problemas, que seguro que los hay. Y iba a venir el presidente, no ha podido, pero está el secretario, que es muy ya amigo nuestro de toda la vida. Nos ha fastidiado que sea el secretario, porque nosotros esperábamos que no fuera nada y que viniera aquí y nos contara cosas de estas incontables. Pero José Miguel Román, muy buenos días.
Buenos días, Juan Carlos, y al resto de los tertulianos. Y yo creo que es que Javier está todavía hablando con Santa Teresa.
En eso está preparando una publicación sobre Santa Teresa que se presenta dentro de muy poquitas fechas. En cuanto la termine, ha dicho que se incorpora aquí al hachón de manera habitual. Bueno, pues la Semana Santa ya está preparada. Tenemos cartel, a unos les gusta más, a otros les gusta menos. Cartel surgido de un concurso fotográfico que curiosamente ha ganado Pérez Concellón. Digo curiosamente porque a nadie le ha sorprendido, ¿no? que ganara Chema.
No, quizá lo que nos ha sorprendido a nosotros es que no haya habido tanta afluencia. Cuando vas por la calle viendo las procesiones, no hay más que fotógrafos que quieren estar en primera fila para sacar las mejores instantáneas, se las guardarán, no querrán pertenecer, no querrán entrar a formar parte de ese concurso, que por cierto, hoy miércoles, ya por la tarde, a última hora de la tarde de hoy miércoles, podrán ver a través de la web de la Junta de Cofradías y posteriormente, como no, en Valladolid Cofrade, las bases para el concurso fotográfico del cartel de la Semana Santa del 2016, que ya aviso, porque no es ninguna novedad, porque se hizo un sorteo en su día, que corresponderá a la Cofradía de la Oración del Huerto.
Bueno, este, quizá uno de los motivos de que, no sé cuántos, ¿se puede saber cuántos concursantes se presentaron este año al concurso?
Exactamente no te puedo decir el número de concursantes, las fotografías fueron 17.
17 se podían presentar, un máximo de 5, me parece, o de 4.
5 fotografías por fotógrafo que participara en el
quizá
concurso.
Quizá te lo digo porque dices bien que hoy miércoles se presentan las bases. Hay que recordar que de este concurso de cartel de este año se presentaron en noviembre unas bases, sí, que cerradas a una cofradía determinada. Entonces, claro, el que no estuviera preparado, no tuviera las fotos ya hechas, le pilló a lo mejor un poco por sorpresa.
No, pero bueno, pero hay muchos fotógrafos.
Para el año que viene, ¿qué cofradía es la...?
Ya te he comentado que para el año que viene corresponde a la Cofradía de la Oración del Huerto, con los diferentes temas libres, siempre que se relacionen con la Cofradía de la Oración del Huerto, que es a la que por sorteo ya de hace muchos años corresponde ser cartel en el 2016.
A mí particularmente, señor secretario de la Junta de Cofradías, es que no me gusta nada eso de que obligatoriamente haya que seguir un turno, un orden. Yo no lo digo yo como un espectador y ciudadano.
Eso fue una decisión mayoritaria de las cofradías.
No sé, ya me imagino como casi todo lo que pasa en las cofradías, ¿no?
Quizá lo que ocurre es que a lo mejor antes no se llevaba la democracia y ahora se lleva a lo mejor en exceso. Quiero decirte que antes había un equipo formado por el presidente y el secretario de la Junta, el técnico de la imprenta municipal correspondiente y los fotógrafos, y entre ellos decidían qué cartel o qué fotografía era cartel de Semana Santa ese año, con el fin de que las 19 cofradías entonces, 20 ahora, puedan aparecer en el cartel. Pues se tomó la decisión de hacer un sorteo entonces entre las 19 cofradías para que cada año fuera una la que fuera protagonista del cartel de la Semana Santa.
Bueno, pues el año que viene la Oración en el Huerto. Este año la Sagrada Cena era
después,
la protagonista.
Después ya para seguir ya avanzando y que la gente se vaya haciendo una idea, en el 2017 corresponderá a la cofradía de nuestro Padre Jesús Atado a la Columna y en el 2018... a la nueva cofradía, a la reciente incorporación de la Cofradía del Discípulo Amado.
¿Cuántos años se cumplen de la Cofradía de la Sagrada Cena este año?
75 aniversario. 75.
Qué pena que el cartel no sea de la Sagrada Cena. Quiero decir, de la imagen titular. No, yo sí lo digo también como ciudadano, ¿eh?
Porque hombre, la Cofradía de la Sagrada Cena comentó en su día que ya habían tenido como motivo de un cartel de Semana Santa el paso de la Sagrada Cena y que este año, pues en esta ocasión, a ellos les parecía mejor el que la fotografía fuera del paso de la imagen del Jesús de la Esperanza, que por cierto también hay que decir que era la que más veces estaba inmortalizada que el paso de la Sagrada Cena.
Además, yo quiero recalcar que la cofradía quiere potenciar esta imagen de Jesús de la Esperanza y en la procesión de Perdón Esperanza el miércoles santo la van a portar en andas. Va a ser una de las grandes novedades.
Bueno, antes de seguir, si me lo permitís, vamos a dar un repaso a la agenda. Lo digo porque siempre luego al final decimos cuéntanos Diego, y luego al final Diego no lo da tiempo.
Este año hay muchísimas
novedades.
Es
que hay tantas cosas que van pasando y que de aquí ya a partir de hoy miércoles pasan, que yo creo que vamos a
comentar. Sí, porque cada
año
son más los pregones, besapiés, conciertos. La verdad es que vamos a necesitar casi un achón de una hora que venimos reclamando desde hace muchos años. A ver si
todos los días.
Bueno, antes era, al principio era de una hora, recordamos.
Pero solo un día.
Ha habido recortes. Ha habido recortes también.
Hay que ir a diario, ¿eh?
Pues os resumo rápidamente. Hoy miércoles hasta las 9:30 podremos acercarnos al besapié del Cristo a toda la columna en la Iglesia de la Veracruz. Mañana jueves comienzan dos triduos, al Santo Cristo del Humilladero de la Veracruz y el dedicado al Cristo Camino del Calvario de la Cofradía del Cristo Despojado, ambos a las 8 de la tarde. El viernes la Cofradía de la Preciosísima Sangre organiza el triduo en honor al Santo Cristo del Olvido. Y el sábado, último día del Cristo Camino del Calvario, además del besapié a la talla, la Cofradía presentará el que será el paño que portará la imagen de la Verónica durante Semana Santa. paño que ha realizado para la ocasión el pintor Miguel Pascual Aranda, que será glosado por un viejo conocido por todos vosotros, Ángel Cuaresma, no sé si...
Bueno, no lo llames viejo.
Quiere decir antiguo.
Viejo conocido. El domingo 13, el domingo a la 1, perdón, en Las Angustias, una misa en honor al Cristo de los Carboneros, y en San Quirce otra en honor a nuestro Padre Jesús Flagelado. Por la tarde, a las 7:30, también en San Quirce, tendrá lugar el acto Música y Versos de la Pasión, con el pregón de la Pasión a cargo del subdirector del Norte de Castilla, Ignacio Focis. Ya la semana que viene, el martes 24, comienza el triduo dedicado al Ecce Homo, o Cristo de la Caña, a las 8 en la Veracruz, y el triduo al Cristo del Gallo, que también es una de las novedades de este año, ese Cristo del Gallo que va a procesionar la Cofradía de la Piedad, y triduo que tendrá lugar en la Iglesia del Santuario. Y en cuanto a conciertos, también el domingo a las 6 en Las Angustias, un concierto a cargo de la banda de cornetas y tambores de la Preciosísima Sangre. Como siempre, todos estos actos, toda la agenda en Valladolid Cofrade, pues la iremos completando y actualizando día,
bueno,
a día.
A la semana que viene intentaremos tener con nosotros a los nazarenos que cumplen esos 300 años del besapié, que es multitudinario, y bueno, y además viene hasta una ministra a dar el pregón. ¿Cuánto pregón, no? Ya casi el pregón de la Semana Santa, como que, bueno, ¿no? Bueno, o no.
El pregón de la Semana Santa seguirá siendo el pregón de la Semana Santa de Valladolid.
Sí, pero ya tantos pregones.
Lo que hace falta es que esos otros pregones se limiten a pregonar lo que es cada una de las cofradías.
Sí, pero
que
usted,
en algunos casos,
usted sabe pasando, que eso no es así. Ya,
pero
yo voy a pregonar la Semana Santa de la Veracruz y puedo hacer un recorrido por las imágenes de la Veracruz, todas las que tienen propiedad,
sí,
y tal.
Pero
tengo que hablar de por dónde van las imágenes, los días que salen, que van, bueno, con otras cofradías.
El cielo, los olores, la música. Claro.
Todos sabemos que los pregones más antiguos, de los pregones de cofradías que se hicieron, se dedicaban a pregonar las actividades y la historia de esa cofradía. Eso es lo que quizá a lo mejor ahora, con esa mayor demanda de pregones, se está quitando, pero yo recuerdo los primeros pregones de música y versos.
Bueno, pero habría que volver a eso. Quiero decir que cada cofradía es, cuando ya, haga su pregón, haga el pregón
de su cofradía.
Eso a veces también pasa incluso con el pregón comúnmente llamado oficial, que a veces pues también son pregones más turísticos. Este año no va a ser así.
No, pero lo que dice José Miguel, yo cuando voy a dar, vamos, digo yo no voy, normalmente, pero cuando vas a dar un pregón de unas fiestas de un pueblo, no hablas del pueblo de al lado. Quiero decir, hablas del pueblo, bueno, y de la historia de ese pueblo.
Yo el año,
¿no?,
pasado, por ejemplo, recuerdo dos pregones, fui a más, pero dos pregones que se limitaron a ser el pregón de la cofradía o de las actividades de la cofradía, que por supuesto se desarrollan en las calles de Valladolid y por tanto son pregones también que afectan a Valladolid. Pero creo que aquí tenemos al señor Cuaresma.
Gracias.
Que hizo el pregón del Nazareno. Y en fin, yo parece que estaba viéndole asomado en la ventana o en el balcón de la Junta de Cofradías de Semana Santa, viendo pasar la procesión cuando hizo el pregón. Era un pregón, bueno, de Semana Santa de Valladolid, pero de la cofradía. El pregón que hizo Leopoldo
a Diego,
pues fue un pregón de las actividades de la cofradía de nuestro Padre Jesús Nazareno. Digo, perdón, de nuestro Padre Jesús atado a la columna. Eso es lo que deben de ser. El hacer un pregón de una cofradía y limitarnos a hablar de la Semana Santa en genérico de Valladolid me parece que no es el pregón de una cofradía, pero es mi opinión, ¿eh?
Además, te agradezco, José Miguel, los elogios.
No, elogios.
Las cofradías suelen aprovechar estos pregones para presentar sus carteles, las novedades de ese año. Suelen ser actos más centrados en la cofradía. Es que este año tenemos, antes que he estado recopilando, me salen pues 10, 11 nombres, gente pues, como decías antes, la ministra Tejerina, Manuel Fernández, Cuaresma, Javier Ares, el arzobispo, Antonio Pelayo, Carlos Herrera, sabes, un montón de nombres de pregoneros, glosadores, como queréis llamarlos.
Yo tengo preguntas
y soneteros, como he oído esta mañana, soneteros, que ya es lo más.
Tengo preguntas, bueno, hablar del soneto.
Alguien ahí, y voy a soltar una malicia sin nada, ¿alguien ha sabido guardar mejor esos secretos que los de otras actividades?
Bueno, de todas formas, sí,
alguien le ha pillado con el paso cambiado.
Yo no quería sacar.
Sí, le ha con el
yo no
paso
quería
cambiado.
Sacar ese
yo
tema,
tampoco,
pero,
tampoco,
ya,
pero
que,
ya que lo habéis sacado.
Ya que el secretario de la Junta de Cofradía saca ese tema.
No, que yo no lo he sacado.
No, pero bueno, ya que estamos hablando. Bueno, ya que estamos hablando de secretos. ¿Pero qué secretos? ¿Pero de qué estamos hablando? ¿Pero es que acaso el saber el nombre del pregonero de la Semana Santa de Valladolid al periodista que lo publique le van a dar el premio Pulitzer porque es la gran noticia y exclusiva del mundo mundial?
No.
No.
Pero hay...
Entonces, ¿por qué no la Junta de Cofradías o el Ayuntamiento, en el momento que se designa ese señor o señora que pregone nuestra Semana Santa, que puede estar decidido, como en este caso, en el mes de septiembre u octubre, ¿por qué no se hace una nota y se manda a los medios de comunicación y luego ya se presentará oficialmente, bueno, el día que se presente?
Pues porque tradicionalmente, Juan Carlos, tú lo sabes, se tomó la decisión entre el Ayuntamiento y la Junta de Cofradías de hacer público el nombre del pregonero.
Qué susto, ¿verdad? Que el día de hacer una terna.
El día que se presentaba el cartel. Este año, por diferentes circunstancias, pues el nombre del pregonero se adelantó. Quizá
es que era tan obvio.
Quizá, ¿no? Si don Ricardo no hubiera sido nombrado cardenal, a lo mejor la cosa hubiera quedado más, en sotoboche, pero bueno, al ser nombrado cardenal, pues todo se disparó.
Lo que quiero decir
quiero decir que o dejar, mejor dicho, dos cosas bien claras. Una, que este año no ha habido terna, que este año
tampoco
al ayuntamiento se le ha propuesto única y exclusivamente el nombre del entonces arzobispo y ahora ya cardenal Ricardo Blázquez. Y en segundo lugar, que el cartel de Semana Santa, sabían solamente en la imprenta el presidente y el secretario de la Junta de Cofradías y el fotógrafo cuál era el cartel.
Pues no me diga más. Bueno, de todas formas, lo que no me parece nada bien es que luego se arremeta, incluso que lo haga el alcalde públicamente, que arremeta contra el periodista que lo ha publicado. No me parece nada bien. Y ahí salgo, bueno, en defensa de mi compañero Luis Amo. En este caso voy a decir nombre,
yo también,
y no me duelen prendas.
Pues yo creo que lo mismo que en otras ocasiones se ha pedido, en fin, digamos que un poco de respeto o de silencio o de off the record en relación a una cosa, este año se podía haber mantenido. ¿Cuál ha sido el motivo por el que no se haya mantenido? No lo sé.
Bueno, pero una vez que no se ha mantenido, tampoco es para sacarlo,
porque todavía si lo sacas un mes antes tiene algo, pero se podía haber evitado el haberlo publicado 6 horas antes de que se hubiera hecho público en el ayuntamiento.
Y si se publica una semana antes, como es verdad que el periodista tenía la información una semana antes, ¿hubiera sido menor la bronca, la reprimenda, el estacazo pseudoliterario?
Pues hombre, a lo mejor sí.
¿Sí?
A lo mejor sí.
Bueno, yo desde luego yo no estoy nada de acuerdo. Quiero decir, bien, a un periodista le viene una información, le llega una información, y a no ser de que personalmente el interesado le diga, por favor... Pero si no te dicen nada,
no hace falta
a veces decirlo. A mí te llegan informaciones, como dice Ángel, embargadas, información embargada hasta tal hora o hasta el mañana, pues tú, oye, haces caso de esa indicación y bueno, cumples, tienes ese compromiso de mantener embargada la información.
Pero porque se lo han mandado a todos los medios.
Pero a todos nos la mandan igual.
Medios.
Pero si tú has encontrado la noticia o te ha llegado
por el conducto que sea, yo creo que es la raíz, no el mensajero, que se ha limitado a una información
Como puedes comprender, la persona que hacía la glosa del cartel era Mar Domínguez, periodista del Norte de Castilla. Y el Norte de Castilla tuvo... para no publicar nada al respecto. Y también podía haberlo hecho.
Sí, pero son dos cosas diferentes.
Todos hemos glosado el cartel y lo hemos tenido días antes y no lo hemos contado.
Una cosa es tener el cartel, porque a ti te lo hayan dado, porque vas a ser quien glosa el cartel, y evidentemente ahí sí que no te queda más remedio que respetar un pacto, que ahí sí que hay un pacto.
Y ese respeto se ha tenido siempre desde los medios de comunicación, excepto este año.
Porque no habrán tenido el cartel.
Bueno,
de todas formas, no
es la primera vez que hay broncas al respecto sobre estos asuntos. Esperemos que, bueno, pues que no se vuelva, a mí no me gustaría que se volvieran a repetir, sinceramente, pero lo importante es que la Semana Santa está a punto con un montón de novedades. Novedades, cada vez ya no vamos a caber en la calle con tanta talla nueva, ¿no? ¿O cómo? Está bien, ¿no?
Hombre, yo creo que mientras las tallas que salgan tengan sus correspondientes autorizaciones y sus correspondientes placet, ahí estamos. Hay unos estatutos de la Junta de Cofradías que se dieron las propias cofradías. Hay una entidad que es el el arzobispado el que tiene que decir sí o no a las tallas que van a salir y para qué están autorizadas, y mientras eso se siga cumpliendo, pues oye...
Yo quería hacer una pregunta a José Miguel en relación a los nuevos recorridos. No los hemos dicho ahora, pero los hemos venido contando en los...
Os aviso que estos. Tenemos ya muy poquito
sí.
tiempo.
Bueno, una pregunta, José Miguel. En relación a los nuevos recorridos, en concreto hay una procesión que cambia su itinerario tradicional para ir a la catedral. Yo no soy partidario, pero mi opinión no es relevante. ¿Tú eres partidario o la Junta de Cofradías es partidaria de una carrera oficial? En las sí. jornadas muy centrales, en la jornada sí. central.
Por una parte, el recorrido oficial sería bueno, y por otra parte, el recorrido oficial sería malo. Mi opinión, no como Junta de Cofradías, mi opinión como José Miguel Román, es que no debemos de cambiar cosas que en un principio se hicieron para llevar la Semana Santa a los barrios. Yo reconozco que es mucho más bonito, a lo mejor para los cofrades, pasear por la calle de las Angustias o por la calle Santiago o por la Plaza Mayor, rodeados de mucha gente, que hacerlo por las calles de los barrios.
Ya, pero José Miguel, tú sabes que los barrios de ahora no son los barrios de hace 50, 60 años cuando se crearon esas procesiones. Entonces yo creo que uno de los motivos viene por eso. Antes procesiones como os estoy refiriendo, por ejemplo, la del Santo Entierro, que iba al barrio de Girón. Yo recuerdo ser pequeñito, ir a Girón y estar hasta arriba, y por lo visto los últimos años yo no he ido y el barrio pues no respondía, porque no es la misma gente la que habita.
No es la misma gente. Quizá ahí también los cofrades, y digo los cofrades, y las cofradías, debemos de hacer un examen de conciencia de lo que estamos haciendo. En algunos casos estamos aislando tanto nuestra participación que estamos obviando el que participe la gente de ese barrio.
Yo en esto estoy más de acuerdo con José Miguel que con Diego, porque creo que hay una especie de, no sé si es correcta la palabra, de hipertrofia de procesiones y de actos en torno a un mismo núcleo de calles, y bueno, yo creo que a veces es un poco caótico el Jueves Santo por la noche, ¿no?
Yo me remito al Martes Santo a la Pilarica a las 3 de la mañana, vosotros que habéis vivido esa evolución
sí, ya,
de hace
claro,
20
ya.
años ahora,
pues si dejan de
y lo estáis
peor,
viendo, te digo la Pilarica, pues, como puedo decir la Plaza de las Batallas o...
Bueno, tendremos tiempo para hablar de todas esas novedades, de recorridos, de imágenes, de cofradías que se incorporan, la cofradía que se incorpora a la procesión general del Viernes Santo. Tendremos tiempo de hablar de los carricoches para tapar las imágenes, que yo todos los años aparece esa misma noticia, que la cambian de titular y la cambian de nombre.
Pero hemos demostrado con un estudio que ha hecho Miguel Ángel Rodríguez en nuestra web, no sé si habéis estado al tanto,
sí,
que no llueve tanto en Semana Santa, que en los años 90, en 10 años, se suspendieron 3 procesiones.
Hablaremos también de la meteorología, porque hay que hablar, aunque sí, no le guste, ahora que no, habrá que aprovechar
pero es
que
estamos,
no está burriza.
Yo creo que estamos todos traumatizados por esos 3 años terribles seguidos que vivimos.
Pero bueno, en cualquier caso, vamos, que de lo de tapar las imágenes, ¿qué dice la Junta?
No, que la Junta...
¿Sí o no?
En previsión de que el tiempo sea tan bueno como el año pasado, vamos a poner 2 sectores más de sillas para que la gente pueda ver la procesión el Viernes Santo.
Y sombrillas y sombrillas.
El Viernes Santo sentados cómodamente.
Y un abanico con la entrada.
Estupendo.
Ojalá,
José Miguel
ojalá.
Román, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, secretario de la Junta de Cofradías de Semana Santa de Valladolid. Te esperamos siempre que quieras, porque
cuando
es un placer compartir estos micrófonos contigo. Ángel Cuaresma, hasta la semana
siempre
que viene.
Un placer, muchas gracias.
Diego Arias Madero Mader, hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
Si nos quieren seguir, ya saben, 882 Onda Media los miércoles, cope.es/Valladolid y valladolidcofrade.com cuando quieran, las 24 horas
y
del
el
día.
Sábado paso a paso en el Hotel Enara a las 12:30.
Con Valladolid Cofrade.